Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
En cada plato, mi sueño en cada plato, como tus ojos cuando tienes hambre, y en la cocina apenas hay mercado, tal vez un poco de cilantro, un pedazo de pan, agua para un caldo simple, aceite en la despensa y cubiertos a la espera. Huelo el plato ajeno en la memoria, la leche caliente para el frío, miel y limón cuando duele la garganta, y la taza vacía sobre la mesa. Mi sueño es no escribir sobre lo mismo, sino encontrar tu plato lleno. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de El Árbol Rojo con este maravilloso poema de nuestra gran invitada de hoy, Luz Mari Giraldo. Hoy tenemos un programa maravilloso porque vamos a hablar de su trayectoria como académica, como poeta, como ensayista, como una figura muy importante para las letras en Colombia, para el mundo literario en general y para nuestra comprensión de la escritura, de la lectura y del lenguaje. Bueno, bienvenida María Alexandra, siempre es un gusto tenerte conmigo conduciendo este programa.
Gracias Natalia y gracias también a todas las personas que nos acompañan esta tarde, a todas las personas que siempre están allí conectadas con nosotros y también por supuesto a quienes verán este programa o lo escucharán más adelante por alguno de los canales que tiene Uniminuto Radio. Así que bueno, como bien lo has dicho, nos espera un programa pues muy especial con una gran invitada y por supuesto serán también bienvenidos e incluidas todos sus comentarios, sus preguntas en esta tarde. Como cada martes, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller en creación literaria y el semillero de investigación en literatura. También en el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña una vez más Paola Álava. Saludamos a quienes nos acompañan también en la retransmisión de lavisionnewspaper.com en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. A todas las personas conectadas vía Facebook Live, por Uniminuto Radio y por El Árbol Rojo, por el canal también de YouTube de Uniminuto Radio, por los 1430 AM y por uniminutoradio.com.co, que bueno, son todos los canales por los cuales nos pueden estar acompañando o vernos también o repetir incluso este programa más adelante.
Y bueno, nosotros tenemos hoy una invitada maravillosa, una invitada muy importante para las letras, como estaba diciendo al inicio. Y bueno, para los que no la conocen, antes de darle la bienvenida, voy a leer su reseña. Luz Mari Giraldo nace en Ibagué, Colombia, es profesora de la Javeriana, está actualmente vinculada a la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia. Y es autora de libros de ensayos, antologías de cuento de autores colombianos, de poetas hispánicas, de textos para niños y de valoraciones críticas sobre escritores colombianos. Entre sus libros de poesía está Casa de Sombras, que fue publicado a finales del 2019, de Artes y de Oficios en 2015, Llévame como un verso, Poemas del Exilio del 2011, Sonidos en la Luz del 2010, Postal de Viaje del 2003, Hoja por Hoja del 2002, Con la Vida de 1997, Camino de los Sueños en 1981, El Tiempo se volvió Poema en 1974 y de las antologías Il Volto Nascosto dell'Amore, Roma 2017, en español y en italiano, Canto de Pájaros en Rumania 2015, 15 en español, inglés, rumano y la versión completa en biblioteca digital de Bogotá. Bueno, ahí está en la página de la Biblioteca Digital de Bogotá. Tiene incluida en antologías de varios, está incluida Luz Mari con su trabajo en varias antologías de varios países internacionales y también aquí de Colombia, ha sido traducida al italiano, al rumano, parcialmente al inglés, al francés, al portugués, al mandarín y al turco. Y ha sido homenajeada en varios festivales de poesía, entre ellos el Festival Internacional de Poesía de Bogotá del año 2020 y el Festival Internacional de Poesía en Tuluá del 2019, para no contar una cantidad de reconocimientos, de premios, de trabajos, ¿no? Que han caracterizado una hoja de vida bastante completa y muy profesional de esta autora. Bienvenida, Luz Mari, al Árbol Rojo.
No, la saludo con mucho entusiasmo, muy agradecida por esta invitación, María Alejandra. Claudia, Natalia, Paola es Natalia. He oído otros de los programas y me parece muy interesante que estén haciendo esto en la universidad, que escrituras creativas incluso vaya a estos espacios, audiovisuales en los que, como comentábamos antes de empezar, uno normalmente se siente hablando consigo mismo ante el espejo. Pero así nos tocó en este momento y también es grato, por lo menos tenemos la posibilidad de comunicarnos.
Y la tecnología nos permite, ¿no?, hacer estos diálogos y estas conversaciones y poderte tener aquí en este momento, ¿no?, con nosotros en el Árbol Rojo.
Sí, claro. Hacemos nuevos amigos de esta manera.
No se le escucha
esta conversación. Y ahora sí. ¿Sí? Ah, bueno, les decía que sí, que nos dan otras posibilidades y que sin duda, bueno, nos alegra muchísimo y nos alegra que nos pueda acompañar Luz Mari en esta tarde. Y para iniciar precisamente esta conversación, teniendo en cuenta pues esta apertura, ¿no?, que Natalia realizó con el poema, pues queremos preguntando precisamente por cómo entiende Luz Mari ese proceso personal, ese proceso propio en la poesía a partir de los distintos poemarios, ¿no? Ya Natalia nos lo leía en la reseña, las distintas publicaciones, cómo entender a partir de esas publicaciones ese proceso en la poesía, Luz Mari.
Pues la respuesta no es como tan fácil, pero yo puedo decir que publico mi primer libro en 1974 siendo estudiante de literatura en la Universidad Javeriana, estimulada por dos profesores que fueron muy, muy, muy importantes para, en tanto en mi vida de estudiante como en mi vida profesional. Uno es la profesora Marta Canfield, que era muy contemporánea a nosotras, porque era un grupo de mujeres las que estábamos estudiando en ese momento literatura en la Javeriana. Marta Canfield y el otro, Giovanni Quesep. Ese primer libro, El tiempo se volvió poema, de hecho fue, estimulado por ellos dos en muchos sentidos, porque lo conocieron inédito. Y Giovanni me ayudó en la estructuración del libro. Y en el proceso siguiente, en muchos momentos, Marta, que sigue siendo una gran amiga mía, que es como mi hermana, soy una hermana de estas hermanas que le da a uno la vida, Marta muchas veces conoce mis textos inéditos y es capaz de decirme qué siente bien, qué no siente bien. El último libro fue publicado a finales del 2019, Casa de Sombras. Se alcanzó a hacer una presentación en la Feria del Libro en Cuba el año pasado, en febrero. Pero ¿qué puedo yo ver en ese proceso mío creativo? Primero, una preocupación que va desde esos comienzos hasta hoy, que tiene que ver con el tiempo, con la preocupación por el tiempo, por el pasar del tiempo, la conciencia de la vida y su fugacidad. Y en todo mi proceso vital, por supuesto, que sin ser necesariamente una poesía solamente de la experiencia, dado muchos hechos, muchas situaciones que he vivido o que tocan nuestra historia nacional o nuestra historia contemporánea, esos problemas, los problemas políticos de hoy, los problemas del amor mismo, de la muerte, todo esto va siendo reclamado en mi poesía y de una u otra manera estos problemas o estas circunstancias han sido escritas, pero prima fundamentalmente, creo yo, la preocupación por el fluir del tiempo, por la conciencia de la existencia, por la conciencia misma de la historia de Colombia y sus conflictos, y la historia y los conflictos en el mundo contemporáneo, ¿no? Creo que en los últimos años, mis últimos libros, digamos, dos que están inéditos, tienen básicamente esa preocupación que es nuestra historia en relación con lo que pasa en el resto del mundo. Eso podría decir a propósito de cómo asumo yo mi proceso creativo desde el punto de vista de la poesía.
Y frente a ahí, ese proceso que nos marcas y esas temáticas que actualmente y que en tu visión panorámica de tu escritura, porque ha sido amplia, pues claro, siendo también una gran lectora y también siendo una crítica literaria, no sé si ahí hay también un contrapunto, un diálogo con algunos autores que quieras compartirnos, sí, como con algunas figuras que dices, bueno, sí, esto influencia este diálogo en mi poesía.
Por supuesto que sí. Yo creo que un escritor, en el campo que sea, en la poesía, en la novela, en el cuento, en el ensayo, se alimenta de otras voces. Si yo empecé diciendo dos profesores que son también poetas, y Marta, que además de poeta es crítica literaria y traductora, fueron definitivos en mi vida. También puedo decir que a lo largo de mi vida, como estudiante de toda la vida y de profesora e investigadora después, son muchos los autores que han pasado por mis lecturas. Muchos autores colombianos, yo le tengo un especial respeto y consideración a la literatura colombiana e hispanoamericana desde siempre, pero también he leído voces extranjeras. Tengo autores que son autores de cabeceras, y en un momento dado fue Eugenio Montejo, o fue Blanca Varela, o Olga Orozco. En otros momentos ha sido Giuseppe Ungaretti, o Gonzalo Millán, son muchos los autores que han pasado por mi vida como lectora, y muchos de ellos me han tocado, autores en buenas traducciones de poesía francesa o de poesía italiana o de poesía norteamericana. Y cuando hablo de autores, no solamente me puedo quedar en la mención de los poetas. A mí no solamente me ha alimentado la poesía, me ha alimentado también la narrativa. No solamente en este caso la narrativa de cuentistas o de novelistas colombianos, sino también los hispanoamericanos desde el boom, el post-boom y el mundo contemporáneo. Entonces, sí, por supuesto que todo escritor se hace leyendo el mundo, leyendo la vida, pero también leyendo otros autores, lo que hace que se convierta para uno en un reto, y uno no vaya a repetir las formas o los modelos pasados, ¿no? Entonces, Sí, tengo muchos autores de cabecera del presente y del pasado. Muchos han estado permanentemente en mi mesa de noche y a ellos voy, ellos me llaman, digamos, también, y los leo.
Sí. Viviendo ahí, digamos, con tu conversación y tu perspectiva de tus procesos creativos, hay un tema que también yo resalto y es la escritura, es decir, también hay poemas que reflexionan sobre el oficio del poeta y sobre el mismo hecho de la escritura. ¿Cómo entiendes la escritura, Luz Mari, en ese sentido, que también ha sido parte de tu reflexión?
Sí, realmente, y eso me estuve dando cuenta cuando estábamos preparando la antología que me publicó el Cari Cuervo, a propósito del homenaje, noté que tengo muchos poemas dedicados, casi como poéticas. Yo creo que uno tiene que tener una permanente conciencia poética. Yo pienso que escribir es una forma de asumir la vida y de... yo en algún poema digo que escribo, digamos que hago la vida como quien escribe versos, palabra por palabra, por ejemplo. Es decir, si uno no es consciente de la escritura, no puede realmente meditar sobre la existencia misma. La escritura, la conciencia de la escritura obliga a pensar la vida, a pensar en los temas, en determinadas circunstancias y obliga, exige, a la elección del lenguaje que tiene que aprovechar para eso. La conciencia de escritura es una toma de conciencia de uno mismo, pienso, de uno mismo ante la existencia en la historia y ante la existencia misma del lenguaje. Todos sabemos que las palabras son poderosas y entonces... por eso no podemos malgastarlas ni podemos maltratarlas. Entonces, lo diría por ahí, ¿no? Sí.
Algo está pasando con el audio.
Sí, muchas gracias, Luz Mari, por esas palabras que nos regala. Y ya, sí, hasta ahí. Aquí, no. Agradecida por esas palabras que nos regalaba y esa reflexión precisamente sobre las palabras y sobre la escritura. Y a raíz, o diría, teniendo presente eso que nos ha mencionado, pues precisamente quisiéramos escuchar un poema que nos quiera compartir en esta tarde, Luz Mari, por favor.
Bueno, pues tengo aquí abierto uno, la verdad es que me quedó abierto al azar y a veces el azar manda. Este poema se llama Penélope, utilizo en muchos poemas también figuras de la mitología. Penélope para mí no es solamente la figura, la mujer que espera al amado y que teje y desteje la túnica mientras aplaza la llegada de Odiseo, sino en mi poesía Penélope es la tejedora del lenguaje, es una suerte de mi yo poético, llamémoslo así. Y este poema se llama precisamente Penélope. Haciendo calendarios, cierra los ojos y deshace el tiempo. Repliega y surce. Teje con hilo de seda la manta de la vida. Teje la túnica de ausencia. Paloma, tejedora de la espera, inventa el pájaro que canta cuando la luz termina. Ese es uno de mis poemas a Penélope.
Uy, qué bello, y además porque precisamente ahí está también el tejido de la vida y del tiempo, ¿no? Que estabas precisamente comentándonos un poco acerca de tu misma percepción, ¿no? De tu poesía y la figura de Penélope, ¿no? Como la gran tejedora, ¿no? Que pasa por, que trasciende, ¿no? La temporalidad, ¿no? El espacio-tiempo.
Sí.
Frente a este, continuando como con con este diálogo y viendo este rol que tienes como escritora de poesía, tienes otras facetas, una como docente, y que ha sido muy, muy fuerte y de largo aliento. Queríamos preguntarte ahí, ¿de qué manera tú entiendes, y sobre todo el estar, ¿no? En el programa de escrituras creativas de la maestría en en la Universidad Nacional? ¿Cómo se entiende eso de enseñar o la docencia, el oficio de la docencia en la escritura creativa? Es decir, ¿enseñamos a hacer poesía? ¿Se puede eso enseñar? Y si es así, ¿es un debate o ya está resuelto?
No, eso no está resuelto y yo no creo que se pueda enseñar propiamente a escribir poesía, sino uno lo que puede es orientar a quienes tienen la sensibilidad y tienen el llamado de las palabras, ¿no? De las palabras, en este caso del lenguaje poético o del lenguaje narrativo o del lenguaje creativo, el que sea, uno lo que puede hacer es seguir estimulando, orientando lecturas, acompañar en la escritura, hacer ver a ese escritor en proceso sus conquistas, sus hallazgos, sus fallas, sus tropiezos. Yo pienso que eso es lo que hace uno como profesor de escrituras creativas. Eso tampoco es tan ajeno a ser profesor de otra área, por ejemplo, a ser profesor de literatura colombiana, que hace uno, quienes se inscriben en unas carreras de estudios literarios, como fue digamos, la experiencia mía, afortunada, como profesora e incluso como estudiante, inscribirme en una carrera de letras, o los alumnos que toman electivas en letras, es porque en ellos hay de alguna manera ese llamado, esa vocación, ese gusto por la lectura. De la misma manera, el del gusto por la escritura, los que apelan, los que buscan estas carreras generalmente tienen dentro de sí la semilla de la palabra creativa, llamándolos, tocándolos. Entonces, lo que uno hace en el caso del profesor de una asignatura es mostrarle al estudiante, a los estudiantes, aquellos autores en los que uno cree que el mundo está siendo dicho, siendo convocado, siendo nombrado. Y eso también uno se lo tiene que mostrar aquel individuo, aquella persona que quiere escribir, mostrarle no solamente su propia escritura, sino la escritura de los otros. Y por eso uno tiene que orientarlos a estos escritores jóvenes en los talleres, orientarlos a leer no solamente a los autores que les puedan gustar y que con los cuales haya una resonancia, sino a aquellos autores que trabajen los temas o que escriban sobre los temas o los problemas que al escritor mismo le interesa. Entonces es una confrontación y un diálogo. No se puede enseñar a escribir como se puede enseñar a leer, en la medida en que uno orienta al escritor o al lector en las obras, en unas obras que le den sentido a su propia existencia y unas obras que los alimenten, digámoslo así. Entonces, no es muy distinto, aun cuando enseñar en talleres de creación literaria un oriente, uno lo único que está haciendo, y yo sigo de alguna manera el ejemplo que recibí de muchos de mis profesores universitarios, los dos, por ejemplo, que les mencioné desde el comienzo, con quienes tengo una enorme deuda de gratitud, enseñar es despertarles sus intuiciones, mostrarles sus hallazgos a los estudiantes, estimularlos. La palabra estímulo creo que es definitiva. No hay nada más violento, y utilizo esa palabra, que un profesor de escrituras creativas que insulta a la aspirante a escritor, que lo insulta porque escribe muy mal. No, así a uno como profesor de estos talleres no le gusta, uno tiene que ser delicado. Hay profesores muy agresivos que han cortado muchas alas. Allá en escrituras creativas de la misma universidad ha habido algunos profesores terribles que han desmotivado y han alejado a otros escritores. Yo prefiero más bien hacerles ver equilibradamente sus conquistas y sus tropezones, y se puede, y enseñarles que escribir es placentero, pero es difícil. La gente cree que escribir poesía, eso es nada, poner en un papel unas palabritas en columna y que unas palabritas en columna para que rimen, ¿no? Enseñarles que esto es un compromiso, que no es fácil, que puede ser placentero y que a veces es tremendamente doloroso.
Y qué bello lo que dices, ¿no? También nosotras y a nuestros estudiantes, ¿no? Que también estamos siempre cerca de los jóvenes que quieren escribir, y nosotras con nuestros propios procesos creativos, ¿no? Que a veces precisamente se cargan, ¿no? Esa maleta. Y a veces uno lee esos grandes, los grandes de la literatura, y uno dice, no, ¿yo qué voy a tener para decir ahí, ¿no? Y ahí quisiera preguntarte, Luz Mari, ese diálogo con la tradición literaria, que es necesario, que es completamente, que además es necesario conocer precisamente la tradición literaria para poder uno estar y ubicarse en él. ¿Cómo entiendes ese diálogo en la escritura contemporánea y la tradición literaria?
Yo creo que es no solamente importante, sino necesario. Hay que conocer la tradición, el pasado. En el caso de la literatura española, digamos hispánica, uno tiene que conocer a nuestros clásicos del pasado, pero también tiene que conocer a los clásicos de la literatura en general. Tiene que conocer literatura griega en sus epopeyas, en su poesía, en su teatro, en todo su pensamiento. Tiene que conocer el Renacimiento, el Barroco, la Edad Media, siglo XIX, las vanguardias, hasta llegar a su presente, porque eso le permite a uno no solamente llenarse del mundo del pasado y de las formas del pasado, sino también confrontar su propia escritura con el pasado e incluso con el presente. Yo me he encontrado en mi experiencia como lectora de muchos autores y también como espectadora de artistas en distintas áreas, incluso en música o en pintura, en artes plásticas, que yo no soy experta en esto, pero percibo la ignorancia o el desinterés por conocer la tradición. Como si el mundo no empieza en el presente, no empieza con uno. El mundo empezó mucho más atrás, ¿no? Hace 20 siglos empezó el mundo, en el caso de nuestra cultura occidental, y tenemos que conocerla, tenemos que conocer todas estas formas de pensamiento, además, porque muchos temas y formas se resemantizan con el paso del tiempo, vuelven a escribirse esos temas y otras formas a la manera del presente. Hay quienes se ufanan de solamente conocerse a sí mismo y expresarse. Yo pienso que el mejor creador no es el que se siente original, o que algunos mencionan como original, sino que aquel que, siendo conocedor de la tradición y de distintas tradiciones, es capaz de romper, porque sabe con lo que rompe, para poder renovar. cuando uno entiende, digamos, las posturas de las vanguardistas frente a lo inmediato, la postura de ruptura o de evolución del renacimiento al barroco, porque hay un conocimiento del renacimiento y sus formas para llegar a las expresiones del barroco. Entonces, cada época tiene sus tradiciones y rupturas. Entonces, ¿por qué se va a perder uno como escritor? En este caso, como escritor, poeta, o ensayista, o cuentista, o novelista, ¿por qué se va a poder uno a perder uno de la posibilidad del conocimiento del pasado que nos puede nutrir mucho más creyendo que uno tiene todo por decir? A mí me sorprenden a veces determinadas memorias, digo, entre comillas, de jóvenes escritores que no han llegado ni a los 40 años y ya están escribiendo sus memorias. Y yo digo, ¿y cuáles son esas memorias? ¿Es la biografía de qué hacían de chiquitos? ¿Cómo era el colegio? ¿Cómo es su mamá, su papá? ¿Y qué es lo que les está pasando ahora? Se sumergen en, digamos, se convierten, es una cosa narcisista, ¿no? Hacen de su pequeño mundo el gran mundo. Los grandes creadores, Dalí, Picasso, por ejemplo, que fueron tan renovadores, tan revolucionarios, conocieron a los clásicos y pintaron como los clásicos, empezaron con modelo para poder romper. Entonces, pienso que esa es una obligación que tenemos todos: conocer la tradición, conocer los estilos, conocer los temas de cada época, asimilar también lo que se está escribiendo, en este caso, en el caso de escritores, en el presente, y mirar si es capaz de escribir otras cosas, si es capaz de revolucionar el lenguaje. Eso no siempre es fácil, ¿no? Y por eso uno a veces solamente se inscribe en una tradición, ¿y por qué no? Si podemos ser revolucionarios porque tenemos mucho que decir, es válido, pero si podemos cultivar una escritura que se inscriba en una tradición o en unos modelos, pues también es respetable. Pero no podemos aplaudir que desde que nacemos creemos que somos escritores y ya nos consagramos. En estos días leía algo que decía una poeta chilena, acabo de olvidar su nombre, refiriéndose a los mapuches: el mapuche escribe un poema y se siente poeta. Una vez escribió el poema, se silencia y sabe que no es poeta, ¿no? Y el mapuche conoce toda su tradición poética. Entonces, también es otra manera, ¿no? Nos sentimos poetas a veces porque nos sale un versito, una metáfora bonita, una imagen, ¿no? Y nos creemos cuando el papá, la mamá, el amigo queridísimo nos aplaude un verso que uno con el tiempo vuelve a ver y uno dice, no, pero esto está muy flojo, ¿cómo así que esto le gusta? Entonces hay que desconfiar también, sí. Pero la tradición es necesaria, inevitable, sustanciosa, formadora, totalmente formadora. Por algo será que incluso en las carreras de estudios literarios se empieza por la tradición para llegar a la contemporaneidad. Uno, solo somos pasado, y el pasado y el presente es la acumulación de todo. De ahí tiene que venir el creador, de la acumulación de todo en un tiempo presente.
Y precisamente en todo esto que nos ha comentado Luz Mari, nos surge también la pregunta por esos géneros, por los géneros literarios, ¿no? Y por esos géneros clásicos que bien ha mencionado en toda esta reflexión sobre la tradición. Y es, ¿cómo comprende entonces esa división entre los géneros? O sea, comprende que ha habido un cambio en esa idea de los géneros y en esos diálogos que esos géneros clásicos pues han generado precisamente para la literatura contemporánea, para estas nuevas formas que tenemos también de expresión.
Sí, yo me acuerdo que Cuando yo enseñaba literatura, los románticos europeos en la universidad, leíamos un libro muy importante que es el Manifiesto Romántico de Víctor Hugo. En el Manifiesto Romántico de Víctor Hugo ya había una reflexión sobre la ruptura de los géneros. Ya no era solamente épica, lírica y dramática que derivan a novela, bueno, a poesía, a teatro, pero también estaba la poesía, la filosofía y la historia. En el mundo contemporáneo, digamos que si bien los géneros tienen sus propios compartimentos, el género narrativo con la novela, el cuento e incluso el ensayo, la poesía con las distintas modalidades de poesía, hoy hay una ruptura clarísima de los géneros y hay obras híbridas donde los géneros establecen muchos diálogos entre ellos. La novela en sí misma puede ser un género híbrido en la que dialogan la épica, la lírica, la dramática, la filosofía y la historia, la novela. Esto pues es viejo, pero en el mundo contemporáneo sí hay, digamos, hay una clarísima ruptura, tanto es así que eso ha llevado a muchísimas imprecisiones. Llegar los, digamos, algunos periodistas culturales o editores a definir algunas obras como novelas y decir, siendo unas, por ejemplo, biografías o unos testimonios, el caso de El Olvido que Seremos, por ejemplo, que dicen, la novela de Héctor Abad Facio Lince, la traigo a cuenta por lo que acaba de ganar la película este premio Goya, si no estoy mal. No, no es una novela, es un testimonio literario, como pasa también con el libro de... Bueno, con otros libros que son testimoniales, ¿no? Y que tienen mucho que ver con autobiográfico. Y eso tiene que ver con justamente con ese conflicto entre las rupturas o frente a la ruptura de los géneros. Sin embargo, se puede caer en el prurito para darle mayor categoría porque la novela esté de moda, llamar un testimonio novela cuando no lo es, o llamar un texto... digamos, en el que hay muchos juegos de palabras, poesía, y llamarlo poesía, cuando puede ser, digamos, lo contrario, dijéramos un juego antipoético, cualquier cosa, o llamarlo lírica. Estamos hoy en un terreno muy resbaloso frente a esa ruptura de los géneros. No todos los géneros se han abierto para encontrarse y entrar en un diálogo mucho más complejo, pero eso no significa que podemos atribuirle unas categorías a unos estilos o a unas formas de escritura que no se corresponden. Hay autores que hacen la simbiosis de todos los géneros. Por ejemplo, leyendo los últimos libros de Carolina Sanín, Carolina Sanín hace novela y al mismo tiempo en las novelas se está introduciendo formas del ensayo, son textos híbridos y también pasa con Juan Cárdenas. Escriben textos híbridos que están entre la novela y el ensayo, la ficción y la reflexión sobre determinados temas e incluso reflexión sobre la filosofía misma. Así como hay otros que introducen dentro de sus ficciones largas parrafadas, bellas parrafadas poéticas, ¿no? Entonces, novelas poéticas como puede ser como puede ser en muchos sentidos La ceiba de la memoria de Roberto Burgos Cantor, que es una novela escrita a partir de voces, de personajes, pero hay unos momentos de una altura lírica enorme donde narrándose novelísticamente la historia o la historia del personaje también se está cantando líricamente desde la sensibilidad de un yo lírico que tenía Roberto Burgos Cantor como lector de poesía. Entonces, los géneros hoy se han hibridado mucho más, pero eso no es obstáculo para bautizar equivocamente determinadas obras.
También ahí, cuando dices precisamente de esas equivocaciones, siento que también hay unos intereses, ¿no? Editoriales también, ¿no? Y de, sí, y de la industria editorial que pueden estar también jugando en eso. Sin embargo, está precisamente como lo señalaba Luz Mari, precisamente esos rompimientos, esa lucha, esa tensión, esa reflexión con los géneros, eso ha estado desde siempre también para, ¿no?, preguntarse precisamente la potencia de la escritura y la potencia de la creatividad en esa escritura. Y ahí está, ¿no?
Por supuesto, de lo que decíamos desde el comienzo, el poder que tienen las palabras, el lenguaje y las estructuras, digamos, literarias para determinar las modalidades de unas obras. Hay incluso novelas escritas, poéticas, digamos, con versos, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. El cumpleaños de Juan Ángel de Mario Benedetti. Es una novela escrita como un larguísimo poema. O hay poemas escritos como mini cuentos, por ejemplo, ¿no? Sí.
Y bueno, esta conversación sin duda ha suscitado muchísimas mensajes. Muchos saludos también, por supuesto, para nuestra invitada. Y bueno, queremos agradecer, por supuesto, a todas las personas que nos están escribiendo, que están saludando, que además son frecuentes en estas tardes, que aquí Paola además nos está haciendo el favor de traerlos a la pantalla, pero de manera especial, pues queremos también traer a la conversación algunas preguntas que han surgido, además de los saludos, luego nos haremos referencia a ellos. Pues también de algunos estudiantes que se han acercado al Árbol Rojo esta tarde. Bueno, Cristian Neisa pregunta, ¿cómo encontrar un nuevo camino? ¿Cómo aprender a mirar el pasado para trazar el futuro? Un poco también lo que mencionaba Luz María a partir de la tradición, ¿no? El conocer para generar esas rupturas. Y bueno, Liana nos dice, a veces decimos que la poesía es un medio de escape. ¿De qué escapa la profe Luz Mari cuando escribe? ¿Cuál cree que es su mejor momento de inspiración?
No creo ni en la inspiración, ni creo en que la literatura o la creación sea una forma de escape. Eso es uno de los errores que se han cometido frente a los creadores. No, la poesía no es un medio de escape, ni la literatura, ni ningún acto creativo. Yo creo que todo lo contrario. Es un medio de toma de conciencia de sí mismo ante el mundo y de toma de conciencia del mundo mismo con todo lo que el mundo tiene. Y la inspiración, pues uno la inspiración la cultiva. Yo no creo pues que en un momento dado llegue un Dios y me ilumine, ¿no es cierto? Yo no creo eso. Esto es un ejercicio de disciplina. Por supuesto que hay momentos en que algo le conmueve a uno, lo llega, lo toca y digamos casi como que uno siente que tiene la necesidad de escribir algo sobre determinado asunto o situación, pero eso no es un problema de inspiración, es un problema de parte de esa toma de conciencia, ni medio de escape ni de inspiración. Yo no, todo lo contrario, yo contestando la pregunta, yo antes que escaparme estoy siempre en un proceso de toma de conciencia, de mí misma decía, de la realidad ante la que estoy, de unas situaciones, como lo hago también cuando hago antologías o selecciono las obras para una clase. Es una toma de conciencia en las antologías de qué se está escribiendo, cómo se está escribiendo, quiénes están escribiendo. Es lo mismo, es toma de conciencia. Cuando uno selecciona los autores para una clase, selecciona los que a uno más le tocan, le llegan, y que a la vez sabe que son muy importantes, pero para poderlos enseñar tiene que gustarle. De la misma manera hace con una antología. Uno selecciona unos cuentos de unas determinadas épocas, unos autores los aglutina de determinada manera. Yo no espero que alguien me sople, un dios misterioso, un duende me diga, es el hija de este cuento o este cuentista, sino es un trabajo desde afuera hacia adentro para tomar conciencia y armar el curso o la antología o el poema, por ejemplo, o el ensayo.
Muchas gracias, profesora Mari, por esa respuesta. Natalia. Y bueno, otra pregunta que también integramos en esta tarde es, bueno, la de nuestra compañera Jenna Fiorera Velandia, que dice, bueno, primero, qué lindo lo de no cortar las alas, en referencia al trabajo de los profesores y las profesoras de manera especial en escritura. Y quisiera preguntarle a la maestra, dice Jenna Fiorera, en cuanto a sus lectores, ¿qué sopesa más para usted? ¿El disfrute espontáneo de sus textos poéticos, la forma o las interpretaciones profundas que de allí surgen?
Eso es muy curioso porque en algunas a uno le interesa también que lo lean y uno ver si esa lectura que hacen de la obra de uno es coherente con lo que uno se ha propuesto. A veces hay algunos que le hacen decir a uno lo que uno no está diciendo, pero hay otros que le hacen ver a uno cosas que uno dijo sin saberlo. Eso es muy particular. ¿Qué sopeso yo más? Por lo menos que lean, si no lo mío, que lean y que reflexionen sobre lo leído y que determinen si está bien o mal escrito, ¿no? Eso. Y como otros dirían, por lo menos que me lean. Sí. Cuando uno publica es porque cree que tiene algo que decir y quiere que lo lean. Cree que en ese sentido, y por eso publica, ¿cierto? Porque cree que tiene algo por decir.
Bueno, y continuando con la conversación que ya pronto se nos va acabando, porque este tiempo es muy ilusorio, ¿no? Es una ilusión el tiempo, se nos va. Pero no quisiera irnos sin antes preguntar, Luz Mari, sobre el papel del crítico literario en el mundo contemporáneo ahorita en Colombia. Quiero decir, como ¿hay un lugar de ese crítico literario importante? ¿Cuál sería esa función? ¿Y si serían los lectores también ellos mismos que se vuelven con ese rol de críticos literarios?
El lector debiera ser tan consciente como para hacer una verdadera crítica, pero una crítica de me gusta o no me gusta, que es lo que generalmente ha primado. Yo pienso que la crítica en Colombia seria está en el mundo académico, en las universidades, que son los que saben analizar los textos y que no están realmente escribiendo reseñitas para darle gusto al poeta o al novelista amigo o al periodista o para decir lo que no hay en el texto, que eso también lo he visto mucho. Hace poquito vi una reseña sobre la última antología, el último tomo que publiqué, y no decía, todo lo que decía no tenía nada que ver con ese libro, nada que ver, nada que ver. Incluso hasta mi apellido lo cambiaron. Entonces, lo único que era cierto era la foto del libro. Entonces, el lector puede ser un lector crítico, y yo creo que la mejor crítica aquí y en cualquier parte está en el mundo académico, pero desafortunadamente muchos de esos trabajos críticos se hacen con un determinado tipo de jerga demasiado especializada que no permite que el lector corriente entienda realmente lo que se está diciendo. Si ese crítico académico se despojara de ese lenguaje que termina siendo un lenguaje elitista y escribiera para todos, podría acceder a todo el mundo. Yo creo que esa es parte de la crítica que se le hace a la crítica académica, que no se puede fácilmente acceder a ella, pero yo sí la defiendo y sí le pido a los académicos que la suelten, que se suelten como si estuvieran hablándole a gente que no conocen la jerga especializada. Aquí ha habido importantísimos críticos literarios en el pasado, en la primera mitad, segunda del siglo XX, hubo críticos ensayistas notables que ya no están y que no hicieron escuela, ¿no? pero en la academia es donde pienso que está y tienen la obligación de hacernos más accesibles sus trabajos críticos. Y el lector en general debiera hacerlo si es un lector consciente y debiera también proponerse ese lector consciente a escribir sobre las obras que lee, ya que se usan todos estos medios. Y también para que se dé cuenta de que no es tan fácil escribir, ni siquiera la crítica.
Y sobre todo ahí, ¿no? Y con lo que dices, ¿no? Pues me atrevo a decir, ¿no? El ensayo, ¿no? Que también es una forma de escritura que nos puede permitir la comunicación. A veces, ¿no? Se vuelve como un espacio, ¿no? En donde o si se genera una jerga muy académica o si se simplifica tanto que ya no se dice mucho y hasta la misma forma.
Sí, eso es cierto. A veces uno lee unas cosas que uno dice, pero ¿de qué está hablando esta persona? Eso no tiene nada que ver con lo que yo me acabo de leer y otros hemos leído. A veces uno se escribe para revistas o para periódicos por encargo, esos ensayos o esas críticas, y por afán escriben haciendo una lectura diagonal muchas veces de la contracarátula, ¿no? Se leen lo que está atrás, miran eso y pasan por ahí unas hojas y escriben lo que no es, que fue lo que yo vi cuando leí esa reseña sobre el tercer tomo de cuentos y relatos de la literatura colombiana. No les digo que hasta mi nombre estaba equivocado.
Claro, solamente por dar la nota, ¿no? Y a veces también nosotros que somos... Sí, del programa de comunicación social periodismo, ¿no? También hacemos ese llamado a una lectura más atenta que a veces se nos pasa, ¿no? Por generar a veces la chiva o la nota, ¿no? En la inmediatez del tiempo de publicación.
Cierto.
Bueno, hay muchas preguntas en el chat. Creo que hay una, no sé si quieras leerla, la profesora Nuri, y yo creería que cerramos con esa pregunta.
Perfecto. La profesora Nuri Mora Bustos, también de nuestra compañera, nos dice, ¿cuál es la importancia o el peso del contexto del lector en el momento de leer una obra?
Yo creo que la importancia del contexto del lector, estar en su presente y mirar si la obra obedece al presente o obedece a otros contextos, al presente o a un contexto espacial o geográfico en general. Es importante que mire el lector eso. Pero también esa es una inquietud muy importante para el escritor, poner la obra en algún contexto, ¿cierto? Miren, por ejemplo, el caso de los que hacen novela histórica. Pienso en su momento Germán Espinosa o Pablo Montoya, que escriben novelas históricas. Si bien ellos se van para contextos del pasado en sus novelas, lo hacen desde la perspectiva de un autor del presente, y para irse pues al pasado tuvieron que leer mucho de ese pasado que están sino revisitando. Igual le pasa al lector. El lector visita en la obra el presente del autor o el pasado que concibe el autor. El contexto de lectores entender desde el presente dónde se inscribe esa obra, a qué momento pertenece, a qué sociedad, a qué cultura, a qué lenguaje, que es en última instancia lo que ha hecho el escritor. Por eso es que se habla de que una obra está completa cuando puede establecerse el diálogo entre escritor y lector.
Bueno, se nos fue el tiempo, Luz Mari, contigo es ese tiempo, es un instante, pero no sé si rápidamente quieras leer uno de tus poemas de cierre y con eso despediríamos a la audiencia este programa.
Pues me voy a leer un poema de profesor.
Dale.
Se llama precisamente En el alma del tablero. Cada mañana el maestro da su lección de vida. Aprender las letras y los números, la vía recta donde caminan las palabras, la curva cuando se enredan sueños y paisajes. donde el diptongo, la suma de los muertos que crece cada día, donde la resta de los vivos, cómo borrar del tablero los enigmas, donde el amor, el punto final para la guerra. Después de la raíz cuadrada o el alfabeto ciego, se traza un círculo de polvo en el tablero y tiembla una curva de ceniza. Cada mañana el maestro escribe su debida lección con su lección de vida. Ese es el poema.
Nos cae a todos los que estamos conectados y para nosotras, y hay una conexión muy fuerte con ese poema. Sí. Muchísimas gracias, Luz Mari, por haber estado en El Árbol Rojo hoy, en esta tarde.
A ustedes todas las gracias por haberme invitado. Ha sido muy, muy grato de verdad.
Muy bella esta conversación. Bueno, nos despedimos y me despido de los oyentes y los espectadores.
Así es. Muchísimas gracias, Luz Mari, por tu
oportunidad. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.